Bueno, hermanos, estamos entonces con estas clases conociendo a Dios. ¿Listo? Por eso se llama la doctrina de Dios o teología propia. ¿Para qué nos sirve conocer teología propia, la doctrina de Dios? Nos sirve para conocer más interiormente quién es Dios. ¿Cierto? Aunque estamos viendo doctrina, generalmente todo lo que hemos tratado de ver, siempre debemos nosotros buscarle una aplicación a nuestra vida. ¿Listo? Y estas dos clases que vamos a tener, que van a ser las perfecciones comunicables de Dios, son las perfecciones que nosotros conocemos más por experiencia. Nosotros no conocemos
hermano,
por experiencia.
Hermano, no lo escucho, no sé si soy la única.
Sí, escucha muy pasito.
No, hermano, yo lo estoy escuchando bien, no sé, mis hermanos.
Ah, de pronto.
Se escucha bien. Okay. Yo también oigo bien.
Se escucha bien.
Sí, de pronto entonces es el computador de la hermana. Gracias de todas maneras, si en algún momento se escucha más bajito, nos avisan. Vamos por ahora a cerrar los micrófonos. Entonces nosotros no conocemos por experiencia qué es ser omnipotentes. Ninguno de nosotros sabe por experiencia qué es ser omnipotente, ¿cierto? Eso solo lo sabe Dios. Por eso entonces dijimos en la clase anterior que los atributos o las perfecciones incomunicables son los atributos que más se malentienden en el ambiente cristiano, porque casi no hacen parte de nuestra experiencia cotidiana, ¿cierto? Miramos cómo algunos de ellos tienen algunos rasgos, pero no lo tienen tanto como estas perfecciones que vamos nosotros a considerar ahora en estas dos clases. Entonces, en esta clase vamos a ver las perfecciones comunicables y en la próxima clase terminaríamos entonces todas las clases de perfecciones o atributos comunicables y pasaríamos entonces a otro aspecto para seguir conociendo más a Dios, la doctrina de Dios. ¿Listo? Ya han orado los hermanos. Entonces vamos a pasar a las diapositivas. Me ha parecido que es muy práctico para las clases. Ya la voy a... Las diapositivas, a ver. Listo. ¿Las vemos ahí? O sea, se van a ver pequeños, pero cuando se empecemos a abrirlas, se van a ver muchísimo mejor. Entonces, como recapitulemos, en las clases anteriores mostramos las perfecciones o atributos de Dios, los incomunicables. Recuerda que aunque se ha denominado así, Dwight Gruden, en su libro de Teología Sistemática, propone, y estamos de acuerdo con él, que efectivamente hay que llamarle, como propone John MacArthur, hay que llamarle perfecciones. Y Wayne Gruden dice que es mejor llamarle los atributos que más comunica Dios con nosotros y los que menos comunica Dios con nosotros. Entonces vimos en la clase anterior, en las dos clases, las perfecciones que Dios comunica menos al ser humano. Si hay algún rasgo mínimo de esas perfecciones en el ser humano, en la naturaleza humana, pero efectivamente se encuentran más perfecciones comunicables de Dios en el ser humano. Y escúcheme bien, apreciado hermano y estudiante, más que todo en los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae en pecado, se distorsiona todas las perfecciones de Dios, la imagen de Dios en el hombre. Entonces, el ser humano, cuando cree en Jesucristo y es redimido, ahora el ser humano, el Espíritu Santo en el corazón del creyente, empieza a formar y a sacar a la luz todas estas perfecciones que fueron distorsionadas o atrofiadas por el pecado, ¿cierto? Entonces, estas perfecciones son las perfecciones que nosotros más vamos a entender porque son las perfecciones que Dios más comunica y comparte con nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar las perfecciones comunicables. Como siempre lo hemos hecho, esto es una clase, esto no es una predicación. Entonces vamos a ir presentando algunas diapositivas y estaremos deteniéndonos para las preguntas de los hermanos para que cada vez nos quede mucho más claro. Listo. Entonces vimos nosotros en la clase anterior, cuando hablábamos acerca de qué eran los atributos, ¿cierto? Los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o su naturaleza. Eso lo vimos en la clase anterior. Y John MacArthur proponía que en vez de llamarle atributos, vamos a llamarle perfecciones de Dios, que son las características esenciales de su naturaleza, ¿cierto? Puesto que tales características son necesarias para la naturaleza de Dios, todos sus atributos son absolutamente perfectos, y por ello entonces es bueno y es mejor denominarlo perfecciones, ¿cierto? Vimos entonces que aunque la denominación atributos o perfecciones comunicables es útil, ha sido útil en la historia de la iglesia, no es una denominación perfecta. ¿Por qué? Porque se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando presentamos acá que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable? Por ejemplo, digamos, la sabiduría. La sabiduría se ha colocado en el ítem de atributos comunes. Y el hombre puede ser sabio, ¿cierto? A semejanza de Dios. Pero, aunque es una perfección comunicable, el ser humano nunca, escúcheme bien, apreciado hermano y estudiante, nunca será igual de sabio que Dios. Por eso entonces presentamos acá en la diapositiva, no hay atributo que sea completamente comunicable. Entonces Dios le comunica al hombre sabiduría. Sí, amén. Dios quiere que el hombre sea sabio. Aunque lo comunica, no lo comunica completamente porque ningún ser humano será completamente sabio como lo es Dios, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, el amor. Dios nos comunica su amor, es una perfección comunicable, ¿cierto? Y nosotros entonces vamos a amar con la calidad que amó, con la calidad de amor de Dios, la que nos enseñó Cristo. Pero nunca nosotros seremos infinitamente amorosos como lo es Dios, ¿cierto? Entonces, pues a eso nos referimos, que no hay atributo que sea completamente comunicable. ¿Por qué? Porque aunque se comunica, no se comunica completamente porque es inherente al ser de Dios y al hombre se le participa. Entonces, por eso hablamos de las perfecciones, es mejor decir y referirnos a ellas, a las perfecciones que Dios comparte más con nosotros, ¿cierto? Las comparte, ¿cierto? Entonces, en esto que vamos a ver son las perfecciones de Dios comunicables o las perfecciones que Dios comparte más con nosotros. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para compartir más sus perfecciones? Bueno, el primero fue la creación, cuando Dios creó al hombre. Ahí le compartió todas estas perfecciones y por eso el hombre dice la escritura que es hecho a imagen de Dios, ¿cierto? Pero cuando el hombre cae, se distorsiona la imagen de Dios, aunque la posee, de acuerdo a lo que dice Santiago Jacobo. Jacobo escribe y dice que el hombre es hecho a imagen de Dios, 4,000 años después de la caída del hombre. Pero al cristiano ahora, cuando cree en Jesucristo, se le participa de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. y el creyente entra en una comunión con la naturaleza divina. Y entonces el Espíritu Santo, por esa comunión, nos capacita para pensar como Dios piensa, desear como Dios desea, querer lo que Dios quiere, amar con el amor de Dios, obrar y actuar como obraría Dios. Pero tenemos que hacer una salvedad. Esto lo hacemos nosotros. Dios nos capacita para pensar como Él, desear como Él, amar como Él y actuar como Él en el ámbito de la naturaleza humana. Nosotros nunca pensaremos infinitamente como piensa Dios, ¿cierto? Nosotros nunca desearemos infinitamente como desea el Dios infinito, en la medida de nuestra naturaleza humana que es semejante a Él, ¿cierto? Entonces, estas son las perfecciones que Dios ha querido comunicar más con nosotros, ¿cierto? Él no quiere, Dios no quiere hacer al hombre omnipotente. ¿O sí? No. Dios quiere hacer al hombre bueno, santo, justo, verdadero, misericordioso. Entonces, por eso hablamos de las perfecciones que Él comparte más con nosotros y son más entendidas desde nuestra experiencia humana. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta el momento de estas primeras diapositivas? Bárbara.
Hola, buenas noches, hermanos. Sí tengo una duda que se me generó recién cuando usted dijo que el medio que Dios utiliza para compartir sus perfecciones perdón, es la creación. Y cuando el hombre cae, esto se distorsiona. Eso implícitamente me da a entender que en un principio Dios compartió en su plenitud las perfecciones y se distorsionaron con la caída, que eran plenas este compartimiento.
Plenas en un sentido. Sí, claro, completamente. Plenas en un sentido. No plenas en la plenitud del ser de Dios, porque nadie será sabio como Dios. Pero sí compartió lo que el hombre necesitaba para ser semejante a Dios. Por ejemplo, Adán. Adán, vemos nosotros un hombre muy sabio. Cuando Adán, Dios coloca la creación en sus manos, y entonces los animales vienen a Adán. Y por la sabiduría que él tenía, que fue comunicada por Dios, no estaba distorsionada esa medida de sabiduría en el corazón del hombre. Y entonces él ve los animales y los nombra de acuerdo a la sabiduría que tiene. Entonces la sabiduría que Dios comunicaba, el hombre, era la imagen perfecta de Dios, pero no perfecta en el sentido de que era perfecto como Dios, no. Era la creación perfecta que Dios creó sin mancha y que lo reflejaba claramente a él. Entonces Dios sí compartió cuando creó al hombre sus perfecciones, pero cuando decimos que las compartió, no las compartió plenamente, porque los únicos que participan de la plenitud de la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las compartió la medida en que el hombre necesitaba, para, no plenamente en el sentido de plenitud de la deidad, porque los únicos que tienen las perfecciones de la deidad es Dios, pero sí las compartió en una gran plena medida en el ser humano, y en esa plena medida Dios la dio de esa manera para que el hombre fuera su imagen, ¿sí?
Sí, hermanito, disculpe, es que no me quedé claro de cómo la distorsiona, porque Dios le dio y puso nombre a los animales, pero cuando se distorsionó, él perdió esa sabiduría, ahora somos menos sabios, o Adán era mucho más sabio. ¿Cómo se distorsiona, en el ejemplo de la sabiduría, siguiendo el ejemplo, cómo se distorsiona?
Vamos a ponerlo en el ejemplo del amor. En el ejemplo del amor, el hombre cuando cae, Él había aprendido por comunicación amar de la misma manera que amaba a Dios, porque Adán conocía, escuchaba a Dios, entendía por la creación el amor de Dios y el amor hacia él, ¿cierto? Entonces el amor, generalmente el amor de Dios es caracterizado por la entrega de la misma persona por el bienestar de los demás. Entonces cuando el hombre cae, ese amor se distorsiona ya no, ya el hombre no busca el bienestar de los demás, sino que el amor ahora ya no está dirigido hacia sus semejantes, sino que ahora el amor de Dios está dirigido hacia él mismo. Eso es una distorsión del amor de Dios. Ahora la sabiduría no refleja la sabiduría de Dios, sino que fue distorsionada, y entonces ahora en Santiago Jacobo dice que la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí fue donde lo que era bueno se distorsionó. Y generalmente el diablo hace eso. El diablo toma lo de Dios y luego le da un giro, lo distorsiona en el corazón del hombre. Por ejemplo, Seth, el tercer hijo de Adán y Eva. Seth se entiende que era un hombre de fe. Pero el diablo lo toma el nombre de Seth y vuelve un demonio egipcio con ese nombre. Y ahora entonces cuando se habla de Seth, la humanidad entiende, sí, el demonio de los, el dios de los egipcios, ¿cierto? Entonces es para que más o menos lo entendamos, ¿listo? Hermanita Ángela, que levantó la mano, y pasamos entonces ya a la otra diapositiva.
Gracias. No, mi pregunta tenía que ver precisamente con lo que tú dijiste al final, que era, dice, en cuanto, a ver, que se, no hay atributo completamente comunicable y otro, ninguno que sea completamente incomunicable. Pero yo recuerdo que en la tarea pasada o antepasada, si mal no estoy, tú decías que cuál era el único atributo que no era incomunicable, que era completamente incomunicable, y has dicho que la Trinidad, pero entonces ahora sí es un poquito comunicable, entonces de ahí mi duda y mi pregunta. Muy bien, gracias.
Sí, muy bien, gracias, Ángela. Y bueno, ahí le tiró la respuesta a los hermanos. Bueno, sí, efectivamente, es el único atributo que no se halla en la creación, pero como lo explicamos, los incomunicables, la mayoría, se hallan de alguna medida en el corazón del ser humano. En el ser humano se van a encontrar algunos rasgos de los atributos que se llaman incomunicables. Efectivamente, la Trinidad es el único que no se halla, pero es el único del resto los que vimos, la espiritualidad, incluso la inmutabilidad, se halla en los rasgos de las características del ser humano. ¿Listo, Ángela? Bueno, mi hermana, muy amable. Listo, entonces vamos a empezar a mirar las perfecciones que describen el ser de Dios. Las perfecciones o atributos que Dios comparte más con nosotros. Me parece muy importante la descripción que hace Wayne Grudem de los atributos comunicables e incomunicables. Empecemos con el primero, la personalidad. Y empezamos por este, porque yo sé que todos nosotros lo vamos a entender claramente, porque todos nosotros somos personas, ¿cierto? Dios no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Dios no es una sustancia impersonal. Dios tiene personalidad, es personal, tiene razón, tiene conciencia de sí mismo, tiene voluntad, tiene libertad, y tiene las demás características que caracterizan una persona, ¿cierto? Esta perfección que Dios comparte con nosotros dan importancia relevante para su personalidad. ¿Por qué? Porque revelan a Dios como un ser personal, como un ser racional, como un ser moral que interactúa con nosotros como personas, ¿cierto? Y podemos relacionarnos con él como personas. Podemos orarle a él, podemos adorarle, podemos obedecerle, podemos amarle. Son relaciones entre personas. Y él puede hablarnos, él puede regocijarse en nosotros y él puede amarnos. ¿Listo? Entonces, la primera perfección que Dios comparte más con nosotros es la personalidad. ¿Listo? El Salmo 40:17, el Salmo 48, es una evidencia bíblica de la personalidad de Dios. Dios tiene voluntad. Cuando nosotros nos estamos hablando de persona, tenemos que hacer una distinción entre persona humana, tenemos que hacer una distinción entre persona divina, y debemos hacer una distinción entre persona angelical. ¿Por qué? Porque Gabriel es un ser angelical que dice yo, yo Gabriel. O sea, él se identifica como una persona, que es una persona, es un ser que tiene autoconocimiento de sí mismo. Él se conoce a sí mismo y dice yo, Gabriel, ¿cierto? Y también tenemos entonces a los seres humanos, nosotros nos reconocemos como personas. Y tenemos a Dios como una persona, porque Dios también tiene conocimiento de sí mismo y también se reconoce como un yo. Lo que pasa es que Dios es una persona divina. Entonces el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si pueden ver, apreciados hermanos y estudiantes, ahí vemos que Dios tiene una voluntad, que Dios piensa, Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Yahvé pensará en mí. Dios decide y elige, Salmo 40, 47, 4, Él nos elegirá nuestras heredades, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos más adelante y vemos, por ejemplo, los nombres de Dios presentan aspectos de su personalidad, pero hay un nombre que refleja claramente la personalidad de Dios. ¿Sabe cuál? Padre. Padre es uno de los títulos que refleja más claramente la personalidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de Padre, inmediatamente entendemos a qué se está refiriendo. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro. Recuerde que cuando empezamos a hablar del conocimiento de Dios, mostramos que el deísmo presentaba un Dios que está demasiado alejado del mundo para intervenir personalmente en él, ¿cierto? Y el panteísmo sostenía que Dios no puede ser personal ni relacionarse con nosotros como personas, hermano. Entonces, la primer perfección que Dios comunica más con nosotros, la personalidad, ¿cierto? Y la personalidad, escuche bien, apreciado hermano, que en el hombre aparece como imperfecta, existe en Dios con infinita perfección. La personalidad que aparece en nosotros como seres humanos, que es una personalidad imperfecta, existe en Dios con infinita perfección, ¿cierto? Entonces terminamos diciendo, vamos a mirar cómo podemos imitar cada una de estas perfecciones. La personalidad, ¿cómo la imitaríamos? Bueno, no necesitamos imitarla porque se dio en el mismo momento de la creación. Dios, en el momento de crearnos, nos creó como seres personales, nos creó como persona, ¿cierto que sí? Entonces, esta es la primera perfección, la personalidad. Segunda perfección. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, hermanos? Solamente un hermano por causa del tiempo. ¿Alguna pregunta en cuanto a la personalidad? Listo, quedó completamente claro. Segunda perfección comunicable o que Dios más comparte con nosotros, sabiduría. La sabiduría de Dios la podemos definir como su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza para llevar a cabo todo su beneplácito, glorificarse a sí mismo. Volvemos a repetir. La sabiduría de Dios es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza para llevar a cabo todo su beneplácito. ¿Cuál es? Glorificarse a sí mismo. Esta definición se toma del significado de la palabra hebrea para sabiduría, jokmá, que puede significar también destreza. Evidencia bíblica. Bueno, hay muchas evidencias en la Biblia que nos hablan de la sabiduría de Dios en general. Por ejemplo, Romanos 16 habla del único sabio Dios. O sea, no hay otro ser que sea Dios y que sea sabio como Él, ¿cierto? ¿Y dónde vemos nosotros específicamente la sabiduría de Dios? En la creación. Dios, cuando creó el universo, nosotros cuando miramos el universo, cuando miramos las galaxias, cuando nosotros miramos los universos, vemos nosotros la sabiduría que tenía Dios para crear las cosas. ¿Qué tal donde nosotros hubiésemos tratado de crear un ser humano? ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Yo creo que de pronto sin cabeza lo hubiéramos hecho, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiéramos creado nosotros, cierto? Salmo 104, 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Yahvé? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, ¿cierto? Entonces Dios cuando crea el universo, lo adecua, lo crea perfectamente para que este universo le pueda dar gloria al Señor y se pueda cumplir las metas por las cuales Dios los creó, ¿cierto? Incluso aunque el hombre cayó, aunque el pecado entró en el universo, aunque la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre, ¿cierto? Nosotros seguimos asombrándonos de la maravilla de lo que es la creación divina y de la sabiduría en la creación divina. Por ejemplo, se pueden ver el documental que se llama El Dios del Creador, ¿cierto? Es un documental muy bueno donde muestra las enseñanzas acerca de las minucias de la creación, ¿cierto? Entonces, Dios es la misma fuente de la sabiduría. Job 12:3 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y suya es la inteligencia. También vemos nosotros aspectos de la sabiduría, discúlpeme hermanos, también vemos nosotros aspectos de la sabiduría, ¿en dónde? En el plan de la redención. Cuando nosotros miramos la redención, vemos nosotros ahí plasmados la sabiduría que tenía Dios para hacer todas las cosas, ¿cierto? Cuando Pablo lo puede, y podemos ver esta sabiduría en un aspecto, ¿en cuál? En la iglesia. La iglesia es un diseño altamente sabio. Pablo, cuando predicaba el evangelio a los judíos y a los gentiles, y cuando los judíos y gentiles se convertían, ellos pasaban a ser un único cuerpo, ¿cierto? Y en ese hecho vemos nosotros la magna sabiduría de Dios, que al ver estos dos grupos tan distantes y separados, llegan a ser miembros de un solo cuerpo en Cristo, ¿cierto? Y entonces se cumple aquí el propósito de Dios de que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales, hermano. ¿Cierto? Entonces vemos en un aspecto la sabiduría al crear todas las cosas, incluso al crear al ser humano, ¿cierto? Mire el ser humano y es una perfecta creación de Dios. Miremos las galaxias, miremos los universos, hay algo maravilloso. Y eso habla de alguien muy sabio que creó todas las cosas. ¿Cómo imitar la sabiduría? Porque recuerde que estas son perfecciones comunicables que Dios quiere que sean formadas en el corazón del ser humano. Entonces, nosotros, Dios dice que cuando alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla. Eso lo dice en Santiago 1 y está hablando en el contexto de las pruebas. Entonces, cuando un creyente anda en pruebas, ¿cierto? Él debe pedir sabiduría a Dios para saber, a través de la sabiduría, cómo poder vivir y esta experiencia de la prueba. Entonces Dios le dará a generar que la pida, hermano. El hombre ya por sí tiene un grado de sabiduría al ser creado, pero recuerde que todas estas perfecciones fueron distorsionadas por el pecado. Entonces esta sabiduría capacita al hombre para vivir una vida que le agrada a Dios. Y esta sabiduría también viene primordialmente de obedecer su palabra. Mire lo que dice el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Entonces el creyente, cuando se expone a la sabiduría, a la palabra de Dios, va creciendo en sabiduría. La palabra tiene un poder transformador y va a proveer va a proveerle al creyente lo que el creyente necesita para su vida cristiana, ¿cierto? Un aspecto de ellos es la sabiduría. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Puede levantar su mano si tiene alguna pregunta. Si no, podemos continuar. Estas son más entendibles y más claras que las perfecciones incomunicables, porque sabemos que hacen parte de nuestra experiencia, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Tercera perfección que Dios comparte más con nosotros, la veracidad o la fidelidad, ¿cierto? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a la veracidad? La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad. Vamos a repetirlo. Quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de la verdad. Por eso entonces nosotros creemos la autoridad de la palabra, porque su palabra es verdad, porque todo lo que él ha dicho es verdad, él es veraz en todo lo que ha dicho y fiel en lo que ha dicho, ¿cierto? Entonces, muchas veces en teología se utiliza el término de la confiabilidad, refiriéndose a sinónimo de la veracidad de Dios, ¿cierto? Entonces, primeramente dijimos que el Dios revelado en la Biblia es el Dios verdadero y real, y que todos los que se llaman dioses son ídolos, no son dioses verdaderos. Por eso usted encontrará en las Escrituras constantemente esta frase, el Dios verdadero, ¿cierto? Haciendo comparación a los demás dioses que son falsos, que no son dioses por naturaleza. ¿Por qué? Porque el único con esencia y naturaleza divina es Dios, Elohim. Y los demás dioses son de naturaleza mineral, porque son de piedra, son de barro, ¿cierto? Son de metal, son de hierro, son de oro, ¿cierto? Entonces no son por esencia Dios, entonces son falsos dioses. Solo hay un Dios verdadero, con esencia y naturaleza divina. Mire la evidencia bíblica, Jeremías capítulo 10, versículo 10 y 11. Mas Yahvé es el Dios verdadero. Esa era la consigna del antiguo pacto en relación con el politeísmo. Solo hay uno que es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Le diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Y Juan 17:3, el Señor Jesucristo lo dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿Cierto? Los testigos de Jehová dicen, no, mire que el único Dios verdadero es el Padre. Jesucristo no es el Dios verdadero. Pero en la frase, Jesucristo se está equiparando con el Dios verdadero. ¿Listo? Él es el Dios verdadero. Ahora, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿de dónde nosotros tomamos la idea de cómo es el Dios verdadero? Porque muchas personas se hacen un Dios a su imagen. Y muchas personas se fabrican un Dios en su mente. Se hacen una idea de cómo sería el Dios verdadero. Para unos el Dios verdadero son las vacas. Para otros el Dios verdadero son los tigres. Para otros el Dios verdadero es la creación. Entonces, ¿de dónde o de quién tomamos los creyentes la idea de cómo es el Dios verdadero? Pues la tomamos de Dios mismo. Es de ahí donde tomamos la idea del Dios verdadero. ¿Por qué? Pues Dios mismo es quien tiene la única idea perfecta de cómo debe ser el verdadero Dios. Lo repito, tomamos nosotros la idea de cómo es el Dios verdadero de Dios mismo, porque Dios es el único que tiene la única idea perfecta de cómo debe ser el verdadero Dios, ¿cierto? Y él mismo es el verdadero Dios, porque en su ser y carácter perfectamente se ajusta a su propio concepto de lo que debe ser el verdadero Dios. Y ese concepto de lo que debe ser el verdadero Dios, él lo ha colocado en nuestras mentes para que nosotros podamos darnos cuenta cuál es el Dios verdadero. Lo que pasa es que el ser humano, por causa del pecado, ha oscurecido ese consejo que Dios ha colocado en el corazón del ser humano. Mire cómo dice este verso, también podemos ver, también dijimos, en la definición arriba, que las palabras de Dios son a la vez verdad y norma suprema de verdad. O sea, que queremos decir que Dios es un Dios confiable y que Él es un Dios fiel en su palabra. Tito dice que Él es el Dios que no miente. Y Hebreos 6 dice, el Dios para quien es imposible mentir. Y Salmo 12 dice, el Dios cuyas palabras todas son perfectamente puras, ¿cierto? Y Él es el único ser de quien se puede decir, toda la palabra de Dios es digna de crédito. Entonces, esta tercera perfección, vimos la veracidad de Dios, que Él es el Dios verdadero, que sus palabras cuando la abra son verdad y norma suprema de verdad, que la idea del Dios verdadero nosotros la tomamos de Él mismo, porque Él mismo es la única fuente, Él es el único que tiene la idea perfecta de cómo debe ser el verdadero Dios, porque Él se ajusta a los parámetros de cómo debía ser el verdadero Dios, hermano. Entonces, ¿sí hay alguna pregunta de esta perfección? ¿El hermano Jorge?
No, era ahí, solo que dioses, porque nosotros le hemos hecho dioses, los seres humanos. No,
no te entendí bien la pregunta, hermano.
No, no, que cuando hablabas de los dioses, en la Biblia llamaba dioses, pero porque eran falsos y todo, y realmente solo hay un Dios, nuestro Dios, pero también digo que Dios le llamó dioses desde el momento que nosotros, los seres humanos, los hicimos nuestros dioses.
Ah, sí, 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 muy importante ese aporte. Claro, el hombre... Uno, el diablo ha querido ser adorado siempre, ¿cierto? Y entonces él ha buscado ser deificado, el diablo, porque él sabe que no es Dios por naturaleza. Él nunca podrá ser adorado porque no podemos adorar a otro ser más que a Dios, porque él es el único con esencia y naturaleza divina. Nadie más es digno de adoración, pero él ha querido ser adorado. Entonces ha tratado de que el hombre lo deifique, creándose pues estos dioses con D minúscula, ¿cierto? Muy importante. Hermanita Estela, y terminamos para pasar a la otra perfección.
Buenas noches, hermanos amados. No, solamente era para decir que Dios es un Dios verdadero también, es decir, que es un Dios real, o sea, que existe, que es, o sea, que ha sido, es y será.
Sí, muy importante, porque eso efectivamente se ajusta a lo que es el Dios verdadero, la realidad del Dios, que no es alguien que está solamente en la imaginación, sino que es real, porque Él ha dicho en su palabra que es real, y lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Muy importante, hermanita Estela. Continuemos. ¿Cómo imitar la veracidad de Dios? ¿Cierto? Vamos a mirar cada perfección y vamos a mirar en qué manera podemos nosotros imitar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros procuramos tener un conocimiento verdadero en cuanto a Dios y en cuanto a su mundo, estamos imitando la veracidad de Dios. Vuelvo a repetirlo. Cuando nosotros procuramos tener un conocimiento verdadero en cuanto a Dios y en cuanto a su creación, estamos imitando en parte la veracidad de Dios. Estamos imitando en parte esta perfección comunicable. Amados hermanos, ¿cierto? Cuando procuramos tener conocimiento verdadero en cuanto a Dios. Entonces, ¿qué sucede con esta asignatura que estamos viendo? Esta asignatura nos está sirviendo para imitar la veracidad de Dios, porque lo estamos conociendo a Él cada vez más como es Él. Y entonces, ¿qué hace esto? Tendremos un pensamiento verdadero de cómo es el Dios verdadero, ¿cierto? También, cuando empezamos a pensar pensamientos verdaderos en cuanto a Dios y su creación, ¿cierto? Pensamientos que aprendemos ¿de dónde? De la Biblia, ¿cierto? Y cuando permitimos que la Biblia nos guíe en la observación y la interpretación del mundo natural, empezamos a pensar pensamientos de Dios como Él, cada vez nos ajustaríamos más a los pensamientos que él tiene en cuanto a la creación, ¿cierto? Por eso el salmista en el Salmo 137:17 decía: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, ¿cierto? Y también, cualquiera que sea nuestro campo de investigación, cuando descubrimos más verdad en cuanto a naturaleza de la realidad, descubrimos más de la verdad que Dios ya sabe, ¿cierto? Entonces, nosotros descubrimos, el hombre descubrió que la Tierra era redonda, por ejemplo. Ya Dios lo sabía. Nosotros lo descubrimos, ahora tenemos un conocimiento, el conocimiento que tenía Dios cuando hizo la creación, que hizo la Tierra redonda. Claro que hoy en día, pues, hay unas propuestas diferentes, los terraplanistas, ¿cierto? Pero...
Natalia.
¿Cómo, hermano? No vi, alguien habló ahí. Bueno, y entonces cuando nosotros conocemos y adquirimos más conocimiento, ¿cierto? Entonces nosotros nos damos cuenta que estamos pensando los pensamientos de Dios porque estamos pensando, ¿cierto? Conociendo lo que Dios hizo en la creación. Entonces, en ese sentido podemos afirmar que toda verdad es verdad de Dios y regocijarnos cada vez que el aprendizaje o descubrimiento de esta verdad se usa de maneras que agradan a Dios. Por eso nosotros crecemos tanto en el conocimiento espiritual como en el conocimiento natural. Y al llegar a crecer en el conocimiento, pues llegamos a ser más semejantes a Dios, ¿cierto? Y llegamos a ser criaturas que se ajustan más completamente a la imagen de Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a pasar a la siguiente perfección. Bondad. Bueno, vamos a ver si nos alcanza a ver todas, ¿no? Nos toca ir un poquitico rápido para terminar las otras perfecciones. Bondad. La bondad quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Acá cuando utilizamos la palabra bien se refiere a digno de aprobación. Ahora, podemos preguntarnos, ¿aprobación de quién? ¿Cierto? Entonces podemos decir que cualquier cosa que es verdaderamente buena debe ser digna de nuestra aprobación. Pero ojo, apreciados hermanos y estudiantes, nosotros los seres humanos no somos libres para decidir por nosotros mismos lo que es digno de aprobación y lo que no es digno de aprobación. Es Dios, en última instancia, el que decide qué es digno de su propia aprobación. ¿Por qué? Porque Él es la norma suprema del bien. El Señor Jesucristo lo dice así: nadie es bueno sino Dios. Y los salmistas dicen: el Señor es bueno. Y den gracias al Señor porque Él es bueno. Y David dice: prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cierto? Entonces también dijimos que Dios, todo lo que Dios hace es digno de aprobación. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando Dios hizo el mundo. ¿Sabe qué dijo cuando Dios hizo el mundo? Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Esa era la norma de Dios. Entonces, Él es la norma suprema del bien. Y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación, ¿cierto? El salmista también dice acerca de la bondad de Dios: tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos, ¿cierto? También las escrituras nos dice que Dios es la fuente de bien para todo el mundo, tanto para los buenos como para los malos, si podemos hablar de ese lenguaje. Santiago Jacobo dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. O sea, Él es inmutable, invariable, pero también dice que toda buena dádiva desciende de Él. ¿Cómo imitamos nosotros esta perfección? La imitación de esta perfección, nosotros mismos, Entonces, en imitación de este atributo comunicable, debemos nosotros mismos hacer lo que es bueno, pero no lo que es bueno a nuestro concepto, ¿cierto? Sino lo que es bueno quiere decir lo que Dios aprueba. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos imitando la bondad de nuestro Padre Celestial. Por eso entonces Pablo nos dice que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. Pasemos a otra perfección. Vamos a ir un poco más rápido por causa del tiempo. Esta la conocemos nosotros, ¿cierto? El amor. La perfección del amor. Esta perfección quiere decir, el amor de Dios quiere decir que enteramente Dios se da a otros. Esta es la definición de la perfección del amor, ¿cierto? Esta definición entiende el amor como entrega de sí mismo para el beneficio del otro, ¿cierto? Y este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de dar bien a las otras criaturas, ¿cierto? Juan nos dice muy claramente que Dios es amor, ¿cierto? Pero también vemos que esta perfección no solamente se conoció, digamos, en el momento de la creación, sino que esta perfección estaba activa antes de la creación entre los miembros de la Trinidad, ¿cierto? El Señor Jesucristo habla de que el Padre lo amó desde antes de la creación del mundo, Juan 17, 24, ¿cierto? Entonces, ¿qué se entiende? Que había amor y honra recíproca entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Y eso continúa en el tiempo presente, porque Juan 3 dice, el Padre ama al Hijo, ¿cierto? Este amor también es recíproco porque Jesús dice que Él ama al Padre, Juan 14, 31, ¿cierto? Y este amor eterno del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre y de ambos por el Espíritu Santo hace del cielo un mundo de amor, hermanos. Hace del cielo un mundo de amor, ¿cierto? Y gozo, porque cada persona de la Trinidad procura dar gozo y felicidad a las otras dos, ¿cierto que sí? Esta entrega de amor de Dios se conoce claramente en sus relaciones con la humanidad y específicamente con los pecadores. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Pablo también dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Entonces, hermanos, estos textos nos muestran efectivamente la grandeza del amor de Dios y esta perfección del amor de Dios, ¿cierto? Y debe ser motivo de gran gozo saber que es propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo darse a sí mismo a nosotros, ¿cierto? Y eso le produce verdadero gozo y le produce verdadera felicidad al ser trinitario, ¿cierto? Y es la naturaleza de Dios actuar de esta manera hacia los que han decidido amar y continuará actuando de esa manera hacia nosotros por toda la eternidad, apreciado hermano. ¿Cómo imitar el amor de Dios, cierto? Nosotros imitamos esta perfección comunicable, primero, uno, amando a Dios en reciprocidad, ¿cierto? Y segundo, al amar a los otros, imitando la manera en que Dios los ama. Mira que el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cierto? Pero resulta que en Levítico ya estaba el mandamiento que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es lo que lo hacía nuevo? Bueno, lo hacía nuevo era porque nosotros en un ser humano nunca habíamos visto cómo un ser humano amaría como Dios ama, hasta que lo vimos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, resumimos, ¿cómo imitar el amor de Dios? Amar a Dios con nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, porque el amor tiene una expresión, una realidad, no es algo que está en el aire, apreciados hermanos y estudiantes, ¿cierto? Y también se puede ver el amor horizontalmente cuando el Señor nos dice que ya que Dios nos amó, así también nos debemos amar unos a otros. Y Dios mismo nos capacita para ese amor al comunicar su espíritu. Dios mismo nos da su amor para capacitarnos para que nos amemos unos a otros. Juan 17, versículo 26. Sexta perfección comunicable. Son tres en una. Misericordia, gracia y paciencia. La misericordia, paciencia y la gracia de Dios se pueden ver como tres atributos separados o como aspectos específicos de la bondad de Dios, ¿cierto? Las definiciones que se dan aquí, esos atributos como ejemplos especiales de la bondad de Dios cuando se usa para el beneficio de clases específicas de personas. Por ejemplo, la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Y la paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Desglosemos un poco cada una de estas perfecciones. Misericordia. Cuando nosotros vemos estas tres características de la naturaleza de Dios, generalmente se encuentran juntas en el antiguo pacto. Por ejemplo, Dios le declara a Moisés su nombre y proclama: el Señor, Dios clemente o misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Y David dice en el Salmo 103:8, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor. También David vuelve a decir: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Yahvé, porque sus misericordias son muchas. ¿Cierto? Entonces, esta característica, esta perfección, se encuentra por toda la Escritura. Gracia. Pasemos a la segunda. Con respecto a esta perfección, la de la gracia, la Biblia recalca que la gracia de Dios o su favor hacia los que no merecen favor, sino solo castigo, nunca es una obligación, sino que Dios siempre la da voluntariamente, ¿cierto? Éxodo 33:19 dice: tengo clemencia o tengo misericordia de quien quiero tenerla y soy compasivo de quien quiero, ¿cierto? Pero generalmente Dios obra con gracia hacia su pueblo. Salmo 119:132. En el nuevo pacto, y cuando vemos los escritos del apóstol Pablo, vemos no solo el perdón de pecados, sino también que la vida cristiana es resultado de la continua concesión divina de su gracia. Por eso Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, hermano, ¿cierto? La paciencia, de modo similar, se menciona en algunos pasajes que nosotros citamos arriba relacionada con la misericordia de Dios. Por ejemplo, el antiguo pacto dice que Dios es lento para la ira, eso es ser paciente, ¿cierto? Y el nuevo pacto habla de la bondad de Dios o la paciencia de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, ¿cierto? Y también en las escrituras, en el nuevo pacto, habla de el Dios de la paciencia, ¿listo? El Señor dice que mostró su perfecta paciencia para con nosotros. Y terminemos, ¿cómo imitar la misericordia, la gracia y la paciencia, ¿cierto? Entonces, imitamos la misericordia de Dios en nuestra conducta hacia otros. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿cierto? Debemos imitar la paciencia cuando Dios exige confianza, momento tras momento en que Dios cumplirá sus promesas y propósitos en nuestra vida en el tiempo que Él ha escogido. Esa es una manera de imitar la paciencia, esperar los tiempos de Dios. Con confianza, esperé pacientemente en el Señor y Él me escuchó. También podemos imitar la paciencia de Dios al ser lentos para enojarnos, ¿sí? Y ser pacientes en el sufrimiento, como lo fue Job, ¿listo? Y Última perfección, sé que esta la conocen, la santidad. La santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera del mismo y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. Esta definición se toma del concepto de los términos hebreo y griego que significa santo separado, que es el hebreo kados y el griego hagios, ¿listo? Entonces, cuando nosotros vemos el antiguo pacto, encontramos la idea de separación en la palabra de santidad. Por ejemplo, si usted mira el tabernáculo de reunión, ahí usted se dará cuenta que había un lugar que se llamaba el lugar santo. O sea, el tabernáculo mismo era un lugar separado del mal, separado del pecado y separado del mundo. Por eso la primera parte o el primer aposento se llamaba el lugar santo, ¿cierto? Y era santo porque estaba separado y dedicado hacia Dios. Pero después Dios ordenó que hubiera un velo que separara el lugar santo del lugar santísimo. Y ese otro lugar se llamaba el santo de los santos, en donde se guardaba el arca del pacto. Era el lugar más separado del pecado y del mal, ¿cierto? Y era el lugar más plenamente dedicado al servicio de Dios. Era el lugar mismo donde moraba, si podemos decirlo, donde Dios mismo moraba, era en sí mismo santo. Por eso lo dice el Salmo. ¿Quién podrá subir al monte del Señor y quién podrá entrar en su lugar santo? ¿Cierto? Miremos la evidencia de la Biblia acerca de esta perfección. La primera vez que Dios llama a la primera vez que la escritura llama a Dios santo es en 1 Samuel 6:20 por boca de los habitantes de Bet-Semes. Vamos a leerlo, 1 Samuel 6:20. Entonces los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá permanecer de pie delante de Yahvé, este Dios tan santo? Traducción de Francisco La Cueva, ¿cierto? Dios mismo es el Santísimo. A él en el antiguo pacto se le llamaba el Santo de Israel. Y los serafines que estaban alrededor del trono clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y el salmista dice: Santo es el Señor nuestro Dios. Los vencedores en Apocalipsis, ellos claman un cántico nuevo y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Entonces el Dios al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros honramos y buscamos, es el Dios santo, ¿cierto? Zacarías nos muestra que habrá un momento donde toda la tierra será consagrada al Señor. Zacarías 14:20-21 dice: en aquel día aún las campanillas de los caballos llevarán grabado santidad a Yahvé, y las ollas en la casa de Yahvé serán como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Yahvé Sebaot, y todos los que sacrifiquen acudirán y tomarán y cocinarán en ellas. Aquel día no habrá más mercader en la casa de Yahvé. O sea, lo que está tratando de decir es que habrá una separación en la tierra para Dios, porque él es el Dios santo y quiere que su pueblo sea santo, ¿cierto? Entonces, cuando llegue ese tiempo, toda la tierra será separada del mal, purificada del pecado y dedicada al servicio a Dios en pureza moral, ¿cierto? Entonces, Dios es un ser separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Y terminemos, ¿cómo imitar la santidad de Dios? Nosotros como cristianos, recuerde, tenemos por todas las escrituras el mandamiento de ser santos como él es santo, ¿cierto? Dios mismo nos provee un patrón para que su pueblo lo imite. Él ordena y dice: sed santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo, ¿cierto? Entonces, como creyentes, Dios nos da los recursos para poder ser santo como él es santo. No con una santidad perfecta, pero sí con la santidad que él nos comunica, hermanos, ¿cierto? Entonces tenemos al Espíritu Santo inhabitando en nosotros y debemos imitar en la vida las perfecciones que Dios comparte más con nosotros. Volvemos a repetirlo. Dios no quiere hacer al hombre omnipotente, pero sí quiere hacer al hombre bueno, santo, justo, verdadero y misericordioso, hermanos. Amén. Si vamos a alguna pregunta muy breve, hermanos, porque vamos para la próxima clase. ¿Algún hermano con alguna pregunta? Estas perfecciones son mucho más entendibles porque en muchas de las asambleas constantemente son predicadas y en muchos hermanos se han formado estas realidades. Entonces creo que son de las perfecciones que más entendemos nosotros. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, el hermano Javier Rodríguez. ¿Puede dar a mi hermano?
Sí. Ok, como veíamos en lo que estudiábamos, de que Dios no tiene dimensiones no espaciales dentro de lo que Él es dentro de su ser, cuando quiere decir de que Dios moraba allí en el Monte Santo, se refiere a una manifestación de su poder, aunque Él está en todas partes, ¿no? ¿Eso se refiere a una manifestación del poder de Él?
Vuelvo a repetir la pregunta, hermano, que se me cortó. ¿Cómo dice?
Que cuando dice que de habitar Dios en su Monte Santo era una manifestación de su poder. Sí estaba allí, pero más que...
¿Cómo quiere decir quién habitará en su presencia? ¿Quién habitará en su presencia? ¿Quién habitará en su Monte Santo? Porque solo Él es santo. ¿Listo? Solo es separado Él. Haciendo énfasis entonces también a lo que relacionamos con el lugar más santo, que es el santo de los santos. ¿Listo?
Okay. Y Él dice el limpio de manos y de corazón puro.
¿Jessica?
Hermanita, una pregunta. Mi pregunta es respecto a la perfección de sabiduría. Un ejemplo puede ser en el caso del rey David, de rey Salomón, cuando le pidió sabiduría a Dios, o no sería un ejemplo. Gracias.
Sí, esa es una manera de poder entender también la sabiduría comunicable, pero recuerde que ya el ser humano, cuando fue creado, ya era un ser sabio. Lo que pasa es que, como lo dijimos, el pecado distorsionó la creación de Dios, ¿cierto? Entonces, ahora el hombre necesitaba una ayuda para poder entonces volver a manifestar las perfecciones de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de una sabiduría, pero de una sabiduría más natural. La sabiduría espiritual, la que estamos hablando, se provee a través del Espíritu Santo, inhabitando en nuestros corazones. ¿Listo? Aldo.
Una pregunta, mi hermano. ¿Estas perfecciones o atributos van a llegar a su máximo nivel cuando el Señor Jesucristo regrese y el pecado salga de nosotros, o no?
No, porque la perfección de la santidad es solo para Dios. Nosotros creceremos, maduraremos en toda la eternidad, pero ni siquiera la eternidad nos alcanzará para tener la misma santidad de Dios, en la misma plenitud de Él. Pero sí, efectivamente, habrá un gran progreso de santidad y las demás perfecciones en la eternidad.
Ah, ok.
¿Listo, gracias, mis hermanos? Sí, hermanos, por ahora vamos a parar, vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos estar. Nos tocó un poco rapidito por causa de las diapositivas. Entonces, hoy le toca orar, vamos a ver quiénes están por acá. Bueno, le toca orar.